Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, una vez más aquí en Contacto Cuba. Vamos con incidencias dentro de la isla, detenciones de opositores y activistas de derechos humanos, citaciones policiales para amedrentar a las personas que intentan hacer una sociedad civil, es decir, darle un poco de vida y de movilidad a ese pantano de 60 años que lleva un país totalitario y cerrado como lo es el cubano. Bueno, pues vamos con una denuncia que nos dio bien temprano la activista Daniuska González de la Red de Cultura Inclusiva. Ella se va a presentar y todo, va a decir todos los detalles de esta citación policial y de además un encontronazo que tuvo al llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Escuchemos.
Mi nombre es Daniuska González, pertenezco a la Red de Cultura Inclusiva Cuba y el día 28 mi llegada de Madrid a las 6:42 de la tarde, me retuvieron en el aeropuerto 5 horas, me llevaron a una oficina, me hicieron varias preguntas sobre dónde venía, cuántas veces he viajado, las que siempre hacen ellos, y entonces acto seguido continuaron a revisarme el equipaje para ver si encontraban algún documento, encontraron un libro y me lo descomisaron porque dicen ellos que no su contenido no era permitido pasar por la aduana según las leyes aduanales. Se llamaba El futuro de la democracia, por un autor italiano. Y bueno, me citaron para el día de hoy a las 2:30 de la tarde en la oficina de la estación de Sanja, a las 2:30 de la tarde.
¿Tú has salido del país en otras ocasiones?
Sí, he salido del país en otras ocasiones. Bueno, es primera vez que me sucede esto en el aeropuerto.
¿Y citaciones policiales?
No, es la solamente me visitaron una vez y bueno, ahora es que me mandaron una citación por primera vez. Hago esto por el temor de lo que pueda suceder. Yo no he tenido problema con la justicia, yo soy una mujer decente de mi casa, simplemente ellos de la manera que yo les respondí, me dijeron de que yo estaba preparada para ese momento y yo les expliqué de que yo no estaba preparada porque yo no soy una criminal. O sea, quien no es criminal, quien no le debe nada a la justicia, no está preparado para esos momentos. Y entonces, por eso es que estoy sorprendida. Estudié técnico medio en contabilidad. Me integro en el 2016 porque vivo en sangre propia lo que sucede en las personas con discapacidad aquí en la isla, porque tengo dos hermanos con discapacidad. Bueno, mira, la red de cultura inclusiva, el objetivo es, a ver, visibilizar los problemas que existen sobre las personas con discapacidad. Trabajamos en base a una inclusión, a un diseño universal para todo el mundo, o sea, para que todas las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y se les trate como personas. Es el objetivo de nosotros. Y no queremos, no nos consideramos una red opositora así del gobierno como tal. Simplemente queremos coexistir con las organizaciones ONG de aquí que tratan a las personas con discapacidad por el mejoramiento y el tratamiento hacia estas personas. Una de las motivaciones está más de decir mi compañero Juan Goberna, que bueno, queremos, porque esto se trata de un problema de humanidad, no se trata de ideas, de política, simplemente de rechazar a una persona por sus ideas, por sus diferencias políticas al gobierno, no significa que no tenga derecho a los beneficios que dan estas asociaciones, y como es muchas personas más.
Amigos, y nos vamos ahora hasta la provincia de Villa Clara, allí para conversar con Leonardo Rodríguez, que fue detenido por varios días una vez más y que en otras ocasiones ha sido amenazado por la policía política, ha recibido citaciones policiales, cartas de advertencia y todo, como decía con la entrevistada anterior, todo por intentar apagar esa sociedad civil independiente que sigue funcionando dentro de Cuba. Leonardo Rodríguez, el coordinador del Instituto Patmos en Cuba, y parece que esto molesta un poco a las autoridades. Leonardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Gracias a ti y gracias a los micrófonos de Radio Martí por prestar atención a estas cosas que están pasando en nuestra patria.
¿Qué sucedió contigo? ¿La detención? ¿A qué se debió? ¿El interrogatorio? ¿Si hubo? Cuéntanos todo lo que puedas.
Bueno, Luis Felipe, para hablarte de esto tengo que ir a otros antecedentes, y fue que recientemente, algo que se supo, yo regreso de un viaje de Panamá, llegué a Cuba el día 15 de febrero, y el día 15 me citan a la policía. Dentro de tantas cosas, no voy a alargarte la conversación, me dijeron que estaba invalidado de salir del país de por vida. Entonces, después, dentro de las denuncias y las declaraciones que yo hice, destaqué de que eso no se me podía hacer a mí porque o no estaba legalmente instituido por las propias leyes cubanas, que tú sabes bien que a partir de enero del 2014 se hicieron reformas migratorias y se eliminó aquella carta blanca que impedía que las personas tuvieran un libre albedrío como en todos los países del mundo, sino que el gobierno se daba el derecho de elegir los que salieran del país. Eliminaron la carta blanca y, como todo es sabido, ya hubo un impasse ahí para la salida del país. Incluso los opositores salían, ya no, ya en estos momentos ellos dejan salir del país a los que ellos quieren, a los turistas o los que vienen para turismo aquí o los que a ellos les convienen, y los cubanos de aquí que ellos desean que no salga porque resulta incómodo por su motivo, pues no lo dejan salir. Ese es el caso mío. Yo esgrimía que yo no tengo antecedentes penales, yo no tengo ningún proceso legal contra mí y no debo multa, etcétera, y entonces no podía. Por eso este recuento todo lo hago porque pienso que los motivos de mi detención son dados por esto, buscando una manera de justificar, como siempre ellos hacen, claro, justificarlo con demagogias y medidas arbitrarias y falsas y no salida del país. ¿Por qué? Porque al ocurrir esto, que pasó el día 28 a las 12 cuando a mí me detienen, yo me doy cuenta claramente de que lo que buscan es encauzarme en un proceso investigativo para tener esa coartada en mi salida del país, porque claramente que a la postre después me lo dijeron que estaba en un proceso investigativo. ¿Por qué te digo esto? Y por qué llego a esas conclusiones. Llego a esas conclusiones porque ese día, el día 28, tuve que ir a ver un amigo mío, al profesor Amador Blanco, que es de la Comisión Cubana José Martí, una persona que es preso político, que fue expulsada de la universidad hace años, y él de cierta manera colabora con el Instituto Patmo, del cual yo soy coordinador, y entonces iba yo allá a hacerle una visita de índole personal. Tanto es así que cuando yo salgo por la mañana de aquí, yo noté la vigilancia que había sobre mí, pero bueno, yo sí. En ese caso yo nunca, la vigilancia que había sobre mi persona. Él vive en Caibarín y yo salgo de Camajuaní para Caibarín. Fue una cita personal. En realidad fui a llevarle cuatro crucifijos que yo le había prometido a él. Los tenía, cuatro crucifijos plásticos, y a él le gustan mucho los crucifijos y los usa.
¿Cuántos días te detuvieron, Leonardo?
No, me detuvieron 48 horas.
Me detuvieron
el 28. Ajá. A las 12 del día y me liberaron ahora, el día 2, ahora. Ajá. A las 10 de la mañana aproximadamente.
¿Hacia dónde te llevaron?
Bueno, ellos me detienen en Caibarien a las 12 del día. Yo iba a abordar una máquina para regresar para aquí, para Camajuaní. Y cuando fui a abrir la puerta, ahí me detuvieron. Tres agentes y me llevaron para la unidad policial de Caibarien. Uh-huh. En la unidad policial de Caibarien me tuvieron un rato allí y después me introdujeron un auto Lada y me llevaron para Santa Cruz.
¿Hubo interrogatorio?
Sí, espérate, sí, para Santa Clara. En Caibarien ellos...
Claro, lo que pasa es que nos queda un minuto y medio y quisiéramos tener la mayor cantidad de información posible.
Ah, está bien. Entonces ellos me llevan para Santa Clara, para lo que es la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operacional, conocido como UPICO. Ajá. Me llevan allí y sí me interrogan. Dentro del interrogatorio que me hizo el agente de enfrentamiento provincial, que se llama Eric Francis Aquino Llera, me dijo que no iba a permitir bajo ningún concepto que yo me reuniera e hiciera actividades de pago, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, por eso te digo, yo no fui a hacer ninguna actividad, sin embargo me detuvieron para uh-huh. levantarme un proceso falso. Y allí me dijo también que no iba a viajar a Ginebra, porque todos saben que ahora el Instituto Pagmo lleva un informe que va a ser sometido al examen periódico universal, donde se denuncia las violaciones a la libertad religiosa, y entonces que no iban a permitir que yo viajara allá a hacer las denuncias sobre el Instituto.
¿Cuándo sería el viaje?
Creo que es en mayo.
En mayo.
¿Entiendes?
¿Pesa contra ti algún tipo de acusación? ¿Te levantaron algún tipo de acta?
él me dijo verbalmente que había un proceso contra mí. Yeah. No sé hasta qué punto sea cierto o no cierto. Mm-hmm. Hay un proceso mm-hmm. investigativo contra ti.
Pero no te hicieron firmar ningún acta, ningún documento.
No, había un acta de libertad.
Ya. Yeah.
Que yo no firmé, pero es acta, me dijeron así, acta de libertad. Y hay un acta de detención que tampoco firmé,
claro.
Que no las leí. Por lo tanto, yo pienso que no sé.
Que no sea efectivo, claro. Leonardo, de verdad, estamos con muchísimo gusto de que hayas estado con nosotros aquí, en Contacto Cuba.
Muchas gracias, Luis Felipe.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Antes de pasar al próximo entrevistado de hoy, vamos con este tema del artista GQ, un tema que él tituló Un monstruo contra mi isla. Es un descendiente de cubanos y alguien que ha estado muy cerca de los músicos cubanos y de gente que lo ha ayudado a subir en esa posición en que se ha ubicado, poniendo no solamente temas de rap, sino también ayudando en la musicalización, en los proyectos donde ha estado junto a Alejandro Sanz y también John Secada. Vamos a escuchar un fragmento de Un monstruo contra mi isla.
Cuando me muera sin patria, pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Gritando libertad, corriendo por la plaza de la revolución, con armas y corazón, tratando de coger para atrás el trono. Take back the throne, picking up the microphone. ¿Estás bien? Poniéndote la camisa de Jay Rada como si fuera un héroe. Piensa que Fidel, Hillary, Hussein, su bueno está bien. Pensando en José Martí, queriendo tocar a mi gente como Celia Cruz te tocó a ti. Como siendo la voz de esta relación me tocó a mí. Tomando Hennessy, fumando un cigarro, tirando el humo al cielo. To the sky, just trying to get by.
Solamente un fragmento de esto, porque quiero presentarle a Ángel Santiesteban, escritor cubano, activista por los derechos humanos y alguien que en un momento dijo basta de publicar en las instituciones oficiales y decidió seguir el camino en solitario, ese al que muchos le tienen. Hoy Ángel tiene una dolencia muy grave, está aquí con nosotros para hablarnos sobre una gestión que necesita del mundo y yo creo que ningún mejor micrófono que este, Contacto Cuba y Radio Martí, para que él suelte su voz. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros aquí.
Buenas tardes a todos los radio oyentes.
Así mismo. Pues adelante, ¿de qué se trata esto?
Bueno, yo lo tuve 2 años y tanto en silencio porque no tenía la posibilidad de salir de Cuba, aún no la tengo todavía, pero quizás esté cerca la posibilidad, porque como sabes, el 28 pasado ya se cumplió los 5 injustos años que la dictadura me condenó para en el intento de acallarme y de darle un escarmiento a los otros escritores para que sepan lo que le ocurre a aquellos intelectuales que se lanzan contra el sistema, lo que le va a suceder. Y bueno, una vez que salí de mis 2 años y medio de encarcelamiento, la mitad de los 5 años, yo fui a hacerme un chequeo por mucha acidez que tenía y me descubrieron un cáncer encapsulado en el estómago. Esto lo traté a través de fraternidades a las que pertenezco, amigos, hermanos masones, que lo hicieron todo en silencio, todo bien reservado, y me di radiaciones. Incluso el técnico de radiación es masón, me dieron 21 radiaciones, creo que estaba a tiempo, usted estaba todavía en su primer nivel, en el primer nivel más bajo de desarrollo, y bueno, me dieron 21 radiaciones. También un tratamiento de pastillas y cosas que he tomado. Y creo que en estos momentos ya el tumor no existe ahí en el estómago. Solo tengo secuelas, me han salido varios lipomas en el cuerpo. Me han quitado 2. Tengo uno en la pierna que lo abrieron, en el muslo. lo abrieron y estaba muy pegado al nervio, muy pegado al hueso, y necesita una operación más delicada, lo volvieron a cerrar, me dejaron el lipoma ahí, me está saliendo otro en la espalda, que estaba cogiendo tamaño, sí. Y bueno, es la secuela del cáncer, según me han dicho los médicos, y bueno, necesito esta operación en la pierna, y veremos cómo se soluciona, están los temores de hacerlo aquí, ya ellos saben que yo tengo el tumor, a cualquier hospital que yo llegue, ellos van a hacer presencia allí, van a presionar, y bueno, siempre para malo, y sobre todo, no quiero dañar a los médicos que me han atendido en secreto, reservado, porque inmediatamente también claro. Los van a visitar y los van a presionar para que cometan algo negativo en mí, o para que se alejen y me den un tratamiento falso, algo por el estilo, no confío en nada, a la vez que ellos ya lo saben que me pueden hacer.
Por supuesto, y ha sucedido con una cantidad innumerable de casos.
Exactamente.
Yo acabo de recibir una llamada del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y ellos quieren hacer algún tipo de gestión a través del PEN Club Internacional. Esto me lo ha dicho José Antonio Albertini y lo confirmó Ángel Cuadra, el poeta Ángel Cuadra y expreso político cubano, temprano al mediodía. Así que ellos intentarán hacer algún tipo de gestión. ¿Algo más, Ángel?
Hazle llegar mi gratitud.
Seguro. Ellos hablarán contigo. Hablarán contigo en breve. ¿Algo más que agregar sobre esto?
No, mi hermano, seguimos fuertes. La muerte tiene que llegar en algún momento. Eso no me asusta ni me preocupa. Lo que sí quisiera es ver la libertad de Cuba antes que llegue la muerte.
Un abrazo, nos vamos con este tema de GQ, así que un abrazo para ti.
Gracias, igual a ti.
Stay down, you can fight, you can rise. Communists trying to take all of my lives, but miraculously I survive. Still alive, for my people freedom, still down to ride. Señor con la mano, nowhere to run, nowhere to hide. It's only a matter of time. De niño, oyendo cuentos y viendo fotos de Cuba, oyendo música de la Lupe y Benny Moré. Y ahora Tupac, Eminem y Dr. Dre. Leyendo Pablo Coelho, reminiscing on abuelo. La vida está loca, me tiene loco. Recordando cuando me decía, cuídate porque de lo bueno hay poco.
Bueno, y amigos, ya concluyendo Contacto Cuba, nos vamos con un resumen de una noticia sobre detenciones que ocurrieron recientemente en Palma Soriano, en la provincia Santiago de Cuba, con activistas de una organización que ha dado bastante que decir dentro de la oposición cubana y que ha estado siempre ahí delante en esa lucha, ¿no?, contra la dictadura cubana. Nos vamos con Rosa María Santana, que nos tiene la información. Rosa María, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas que están escuchando ahora el programa Contacto Cuba. Y yo quería, a modo de información, que todos supiesen de las detenciones de tres activistas, entre ellos se encuentra el coordinador en estos momentos, que es Yerolandis Calderín, de la Unión Patriótica de Cuba, Wilfredo Brunet y Laureline. Ellos en estos momentos el coordinador está detenido todavía. Al tarde noche, los activistas Laureline y Wilfredo fueron liberados. ¿Qué pasa? Ayer, siendo alrededor de las 3 de la tarde, me llamaron porque teníamos un encuentro, que es los jueves a las 4 de la tarde, que no bajara porque la celda 18 de marzo, que se encuentra en el reparto La Ceiba, se encontraba sitiada por la policía política, la seguridad del Estado, y también habían patrullas. Entonces, Yorelandi, alrededor de las 2 de la tarde, fue detenido, lo fueron a buscar a su casa y se lo llevaron para la PNR. Yo he tenido contacto, tuve con su madre, que la llamé, y entonces después con otro activista me dijeron que ella fue para la policía como eso de las 9 a llevarle algo de aseo, pasta dental, cepillo, porque no sé, parece que posiblemente quizás las 96 horas que ellos están acostumbrando últimamente, Yerolandi lo deje en la policía. Y yo quiero hacer énfasis en que a mí me parece que esto es debido a que ahora el domingo se va a hacer una prueba, eso se va a hacer en todo el país, para comprobar el funcionamiento de los colegios electorales, fundamentalmente la asistencia. Porque claro, sabemos que el día 11 es las votaciones para los candidatos a provinciales.
Sí, a la asamblea.
Entonces, sí, la asamblea provincial, nosotros la semana pasada repartimos algunos impresos sobre la campaña Cuba Decide para que la población se encuentre informada, porque yo he ido observando en el transcurso que comienza de todas estas elecciones que no hay interés en la población. Hace poco yo estuve en la compañía eléctrica el día 26 y había una cola grande para pagar la corriente, donde allí se encontraban algunos los candidatos de los distritos de esta, la circunscripción 24, zona 14, a la que yo pertenezco, y allí nadie, en el tiempo que pasé un buen tiempo allí en la cola, fue de pararse a ver, de informarse.
No, claro, claro, claro.
Cerca también,
claro, ha ocurrido así en todo el país. Rosa María, gracias sí, de verdad por la información de las detenciones, y estaremos al contacto por si ocurre algo más con ustedes. Un abrazo.
Sí, cómo no, cómo no.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.